bien, antes de que tengamos una lectura que nos va a servir de base para el desarrollo del tema de esta tarde y para no interferir al final de lo que yo pueda decirles, quiero expresar en nombre de mi esposa y en el mío nuestro agradecimiento y reconocimiento al Señor y a los hermanos de esta iglesia por la gentil invitación que nos han hecho, y a todos los hermanos de esta iglesia y de otras, algunos de los cuales conocemos desde hace muchas décadas y son hermanos y amigos, y algunos los conocemos desde que eran niños y ahora ya tienen hijos muy mayores. Pues muchas gracias por el cariño, por la comunión, por la amistad fraternal y por tantas muestras que son una expresión positiva de lo que debiera de ser la relación entre aquellos que nos llamamos cristianos. Esperamos que el Señor les bendiga, bendiga a la iglesia en este lugar, en su desarrollo, en su trabajo, en su obra, en su ministerio, su diaconía para el Señor, y a las diferentes iglesias representadas aquí y a toda su obra en esta región. Estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad, que al menos para nosotros ha sido muy edificante, y esperamos que lo sea para alguien más y que Dios esté de acuerdo con esto, que es el deseo de nuestro corazón. Vamos a tener pues una lectura en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo primero, y vamos a leer a partir del verso 15 del capítulo primero. El contexto de este texto en el que vamos a empezar la lectura habla del poder de Dios y de la obra que su Hijo, el Señor Jesucristo, hizo a favor del mundo. Muriendo hace casi 2000 años en una cruz y pagando una deuda que no era suya, una deuda que nos correspondía pagar a nosotros, a todos y cada uno de los seres humanos y a toda la creación. Hablando de este Hijo de Dios, dice el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, el tema que tenemos en esta tarde, de alguna manera, pero importante y en una dimensión profunda, enlaza con el tema que desarrollamos esta mañana. Esta mañana hablábamos de la creación y esta tarde estos textos que hemos leído nos hablan del autor de esa creación. Pero de algo más que del autor de esa creación. Nos dicen que el autor de la creación guardaba una relación con Dios específica y clara, en cuanto que Él mismo era Dios. No hubo tiempo en esta mañana de pasar de la primera parte del verso primero del capítulo 1 de Génesis, aunque luego analizamos el 26 y el 27, que hacen referencia a la creación del hombre, al final de la conferencia. Y de toda la lectura del capítulo 1, analizamos fundamentalmente la revelación de Dios, o cómo Dios se revela por primera vez a Moisés de una manera como no se había revelado nunca a nadie. Y decíamos que la primera revelación que tenemos de Dios es su nombre. Recordamos esta mañana, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora hemos leído aquí quién creó esos cielos y esa tierra. Ya lo dice Génesis, Dios, pero aquí se particulariza. Decíamos esta mañana que la palabra que se emplea en hebreo para Dios en Génesis 1:1 es el término Elohim. ¿Y qué ese término significa? Uno en el que hay varios. Ustedes se toman la curiosidad de mirar en el capítulo 2 de Génesis, cuando hay un relato pormenorizado de esa creación que se nos revela en el capítulo primero, verán que ya no se habla solo de Elohim, sino que ya se habla de Yahvé Elohim o de Jehová Elohim. Término Jehová es una transliteración de un tetragrama hebreo que no tiene traducción en nuestra lengua porque son cuatro consonantes, pero su pronunciación es Yahvé. Bueno, pues en esta carta a los colosenses el apóstol Pablo, también inspirado por el mismo espíritu que inspiró a Moisés, nos habla de cómo uno de esos varios que hay en Dios, Yahvé Elohim, llamado aquí en esta carta el Hijo de Dios, creó los cielos y la tierra. También vimos esta mañana algo de eso, pero ahora vamos a intentar profundizar un poco más en este aspecto. Si hubiésemos podido desarrollar esta mañana más y hubiésemos podido llegar, que nos faltó mucho para agotar el verso primero de Génesis 1, hubiésemos podido llegar al versículo 2 de Génesis, nos hubiésemos encontrado con una sorpresa enorme, porque en el versículo primero se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para crear se utiliza un término en hebreo que transliterado y en su pronunciación se expresa como vara o vará. Y ese término expresa, y ahí hay coincidencia entre todos los lingüistas, creyentes o no, de que ese término expresa siempre que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Sin embargo, en el verso 2 de Génesis 1 no parece que es tan nuevo ni tan maravilloso lo que nos encontramos. Porque en el versículo primero, en el principio Dios creó, vara, Elohim creó los cielos y la tierra, quiere decir que los creó por primera vez, maravillosos, armónicos, perfectamente estructurados. En el verso 2 encontramos algo un tanto desconcertante. la tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden que no hay en el primer texto. Y solo entre una diferencia de dos textos, algo ha tenido que ocurrir para que algo que es creado por Dios por primera vez, bueno, maravilloso, diríamos perfecto, ya no está, al menos en cuanto a esta tierra y en cuanto a los cielos tampoco, en esa realidad. Desordenada y vacía supone desorden y caos. Y Dios no creó el caos. En el libro de Isaías se explica que Dios no creó en el principio la tierra desordenada y caótica. Digo esto porque muchos comentarios, muchos comentaristas y muchos expositores se aferran a la idea de que había una especie de situación caótica, informe, de cierto desorden, y Dios introduce el orden. Pero esto no es así, interpretado por la propia palabra de Dios. En Isaías 45 podemos aclarar un poco esta cuestión, porque ahí se habla de ese momento de la creación, cómo se creó y en qué circunstancias se creó. Isaías 45 y hay otra parte de la palabra de Dios fundamental en el versículo 18 de Isaías 45 dice: porque así dijo Jehová, Yahvé, que creó los cielos. Él es Dios, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, y no hay otro. No la creó en vano, en el hebreo es no la creó caótica. Algo ocurrió. El que unos cielos y una tierra creados por primera vez, nuevos y maravillosos y armónicos, admiten que se devenga en su propia interioridad el caos y el desorden. Alguien introdujo ese desorden. No hay tiempo en esta porción que hemos leído, se nos confirma que efectivamente lo que Dios había creado nuevo y maravilloso se desestructuró. No solamente se desestructuró, el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, como veíamos esta mañana, como una expresión de su realidad en el mundo, como su sombra y como su semejanza. este hombre dejó de ser un ser maravilloso a partir de determinado momento. Pero antes de que eso ocurra, unos cielos y una tierra creados cuando el hombre no existía, ni ninguna otra manifestación que sepamos de vida, como se nos expresa en Génesis 1, esa creación fue desestructurada y se introdujo el desorden y el caos. Y a partir del verso 3 de Génesis 1, ahí sí empieza la reestructuración por parte de Dios de esa creación desestructurada. Porque cuando leemos en el verso 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, no es la primera vez que aparece la luz. Por eso, los apegos o adherencias literalistas a la escritura, cuando no hay una infraestructura de conocimiento suficiente, pueden crear unas confusiones y hacer que los creyentes o que las personas crean algo que realmente la palabra de Dios no es lo que revela. Hablábamos esta mañana de descubrimientos científicos y de cómo la Biblia los corroboraba o se apuntaban en escritos de hace miles de años. La ciencia hoy, sin la más mínima duda, sabe que la luz llegó a esta tierra por primera vez, no procedente del sol. Notarán que en Génesis primero se crea la luz y tarda mucho tiempo el autor en hablar de la creación del sol y de la luna. Sin embargo, aparece la vida en la tierra, y sin luz no hay vida ni posibilidad, en la medida que se dio en la tierra. Hoy la ciencia tiene claro que la luz que recibimos es la consecuencia de un viaje a través de todo el cosmos de esa luz. Y porque había un desorden y había un caos, la luz no era verificable. Había que reordenar lo desordenado, eliminar lo caótico, para que se pudiese dar lo que se dice en el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire, el término sea no significa nunca un acto de creación original, de algo que se crea por primera vez, sino que tiene el sentido de hacer aparecer o de hacer visible. Cuando Dios dice, sea la luz, está diciendo que aparezca la luz, que se manifieste la luz, que está oculta, pero que ya era una realidad. Se desestructura el hombre después de que Dios reorganiza esa tierra caótica y desordenada. Igual que esa desestructuración a esa tierra y a esos cielos, que no solamente el desorden se introdujo en la tierra, sino en los cielos. Consecuencia de ese desorden, es algo de lo que decíamos esta mañana. El que la energía que se consume en el universo no es renovable. Y por lo tanto, el sol, si Dios lo permitiera, poco a poco se iría muriendo. Y otros cuerpos celestes también. Cuando esta creación vuelve a estar ordenada, cada vez que Dios crea algo, en las manifestaciones diversas, y fue la tarde y la mañana el día primero, que no se puede literalizar y tomar en el sentido de un día de 24 horas, porque no hay ninguna base para eso. Cuando fue reestructurada esta creación, quien había desestructurado la primera, lo intentó con la segunda. Y lo consiguió la primera vez y la segunda también. Y es un personaje muy importante. O al menos la revelación de Dios le da una importancia enorme. Y nosotros tomamos al personaje a broma. O por una parte, cuando todas las cosas van mal, decimos que el diablo tiene la culpa. Cuando no queremos asumir nuestras responsabilidades en lo que va mal, cuando le echamos la culpa al diablo de aquello de lo que somos responsables nosotros, no estamos adecuándonos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa es una postura. La otra es que el diablo es un enemigo vencido y a veces hasta hay actitudes de mofarse o de reírse de alguien que Jesús de Nazaret denominó y reconoció como el príncipe de este mundo y consideró que era un enemigo digno de batirse con él. Eso lo olvidamos. Jesús no tomó al diablo en broma. Nosotros, desgraciadamente, en tantas ocasiones, intentamos hasta burlarnos de él. Pero la Biblia dice que este personaje tiene nada más ni nada menos que el imperio de la muerte. ¿Conocen algún imperio que sea más imperio que el imperio de la muerte? El imperio de la muerte. Pero la Escritura dice más. Dice que cuando todo aquello que altera la relación de los hombres y de toda la creación con Dios vaya desapareciendo, todo aquello que interfiere esa relación o reconciliación con Dios del mundo en el sentido cósmico y de la humanidad, cuando lo que interfiere desaparezca, cuando todos los enemigos vayan desapareciendo, el último será la muerte. La muerte resistirá hasta el final. El último enemigo que será vencido será la muerte. Pero la muerte funciona, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y tiene un poder enorme. por el miedo a la muerte, se nos enseña en el Nuevo Testamento, somos los seres humanos esclavos de tantas cosas. Y esa muerte no funciona por libre. Tiene alguien que la dirige. Se personifica la muerte en la Biblia, como lo han hecho poetas, pintores, escultores. Hay alguien que tiene el imperio de la muerte. Pero hay alguien que le quitó al diablo ese imperio. Y se lo quitó en lo que parece una paradoja y una gran contradicción: muriendo. Derrotar a la muerte muriendo. No había otra manera. Lo dice la Biblia. Yo personalmente, aunque no lo dijese así de claro, con la conciencia que hoy tengo de la realidad, de mí mismo, de Dios, del mundo en el que vivimos, creo que no había otra manera de derrotar a la muerte más que en su propio terreno. Y ya estaba escrito hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, respecto de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, de este que fue el creador de todo, como hemos leído en Colosenses, quien es la imagen de Dios. El término imagen hay que traducirlo por la representación exacta de Dios, el duplicado perfecto de Dios. O sea, Dios mismo materializándose, haciéndose hombre, para que en el devenir del tiempo, un día, ese hombre último, como se califica a Cristo en la Biblia, ese postrer hombre, hombre escatológico, el último hombre, el segundo Adán, pudiese ser mortal y morir para con su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte y a la muerte misma. Y ya en el Antiguo Testamento, en alguno de los profetas está escrito en este sentido, refiriéndose a Jesucristo, lo siguiente, como si fuesen palabras que el mismo Jesús de Nazaret decía, y en realidad las dijo, aunque no exactamente como el profeta que yo voy a citar ahora las escribió. Pero está escrito esto: oh muerte, yo seré tu muerte. El creador de todo es la máxima expresión de Dios en el mundo, porque era Dios. En el Evangelio de Juan, hablando del proceso de la encarnación, de cómo el Verbo, que es Dios desde el principio, pero el tema no es que sea solo Dios desde el principio, sino que, como hemos leído aquí en Colosenses, no es solo Dios desde el principio, sino que el principio es Él. Este Verbo, que era Dios, se nos dice de Él lo siguiente. Dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Dios como Elohim, Dios como uno en el que hay varios, sigue siendo una realidad inaccesible hasta el día de hoy e inefable. que solamente será revelada, y eso también lo escribió Pablo en una de sus cartas, en la segunda venida de Cristo. Pero a este Dios, a este Elohim, a este uno en el que hay varios, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dicen muchas Biblias, en otras ya lo han corregido, porque en los originales no dice Hijo, en los originales dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La encarnación supone que los hombres, que los seres humanos, que no podemos tener acceso a Dios, como ese Elohim, como ese uno en el que hay varios, podamos conocer a Dios, cuando uno de esos varios cae en Dios, se hace hombre. Y cuando dice Él le ha dado a conocer, el sentido es que Él ha venido para explicar a Dios. Bien, pues en este verbo, que en el principio era Dios y que Él era el principio, se crean en Él todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo se crea en Él, lo que vale decir de Él mismo, todo se crea por medio de Él y todo se crea para Él o con vistas a Él. Y Él es antes de todas las cosas. Es obvio, ¿no? Si es el principio y si es el creador. Y todas las cosas en Él subsisten. Literalmente mantienen su consistencia. Sin el Verbo, sin el Hijo de Dios, sin el Hijo del Hombre, sin Cristo, este mundo no funcionaría. Pero este mundo en un sentido muy amplio, no referido solo a los seres humanos, sino al cosmos, a las galaxias, a las estrellas, no funcionaría. Su apoyo, su consistencia, dimana de Él. Todas las cosas en Él subsisten o mantienen su consistencia. El mundo se había desestructurado una vez, Dios lo reestructuró y volvió a desestructurarse. Y por la influencia del mismo personaje que no nos tomamos en serio y que juega en la vida con nosotros. Un día de estos, que hablábamos de las enfermedades mentales, hablábamos de que los contenidos que tenemos en nuestro corazón, esa parte de la esfera de la intimidad de la que este Hijo de Dios dijo que nacían los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, los homicidios, las locuras, las enfermedades mentales, las insensateces, las perversidades. Es decir, aquello que informa nuestra conducta y que vertido hacia afuera crea el sistema en el que vivimos, que se corresponde a los deseos de nuestro corazón y que nuestro corazón le puede pedir al sistema lo que quiere porque el sistema lo tiene. Está formado, al fin y al cabo, el sistema por lo que nosotros hemos extrapolado hacia afuera. Y lo dice uno de los escritores del Nuevo Testamento de manera tan clara como esto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Carne no se refiere aquí a la carne de nuestro cuerpo, sino a nuestra personalidad, a nuestra naturaleza desestructurada y deteriorada por el pecado. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gran obra del diablo fue inyectar en el corazón del hombre los contenidos que había en su propio corazón, por los que un día se alzó como alternativa a Dios y tuvo sus seguidores, que eran seres que Dios había creado. Y se desestructuró la creación. Algún poder tendrá, digo yo, ¿no? Porque introdujo el desorden y el caos donde no lo había. Y Dios tuvo que actuar y reordenarlo, y volvió a la carga otra vez. Y esta vez, digamos, disparando de manera certera al blanco idóneo para conseguir esa segunda desestructuración. ¿Qué mejor blanco que aquel que era la sombra de Dios en el mundo? O sea, ¿qué mejor blanco que aquel que era la imagen y semejanza de Dios en la creación? Y que había sido creado de la propia sustancia de la tierra. Y de alguna manera, este personaje sin duda pensó, si desestructuro aquel que es la imagen y semejanza de Dios, volveré a desestructurar esta creación reestructurada. Y fue así. Fue así. Sus deseos de suplantar a Dios, no ya de ser solo como Dios, semejante al Altísimo, sino de ocupar él el trono supremo, y intentó y lo consiguió inyectarlos en la esfera de la intimidad del hombre. El hombre había sido creado y vivía como varón y como mujer en armonía con Dios y consigo mismo. Había unas limitaciones. Solo una, dice la Escritura. Y era no tomar del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y se le anunció y se le dijo al hombre de manera clara: el día que comieres de este árbol, morirás. Una experiencia desconocida para el hombre, que no sabía que era la muerte. Y estaba en un lugar donde estaba el árbol de la vida. Y no hay nada en la Escritura que diga que de ese árbol no podía haber tomado. Pero de aquel que se le prohibió, tomó. Y se desestructuró. Y como consecuencia de la desestructuración del hombre, entró en el mundo, en el cosmos, el pecado, el error, el fracaso, la frustración, otra vez la desestructuración. Cambió la tierra y el universo, porque había sido tocado quien era la sombra, la imagen y la semejanza de Dios en el mundo. Aquí se nos habla de cómo este creador, que creó todas las cosas en él, que se crearon por medio de él y para él, no solamente es el creador, sino también el Redentor, el Salvador. Había que volver a reconciliar el mundo con Dios, no sólo los seres humanos, toda la creación con Dios. Y alguien tenía que hacerlo. Y en el propio Consejo de la Interioridad de Dios se decidió que ese alguien fuese el Hijo. Y es una maravilla, y ya lo veíamos un día de estos atrás, la relación que hay entre encarnación y redención. Quien es el Creador también es el Redentor. Y por eso apareció en este mundo el segundo Adán. Otro hombre que ya no sólo era la sombra de Dios en el mundo, la semejanza de Dios en el mundo, sino que era Dios en el mundo. No era una sombra, era el duplicado exacto de Dios. Era Dios en el mundo, pero era hombre. Y venía a reconciliar el mundo con Dios, no como Dios, sino como hombre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, dice la Escritura, lo dice Pablo en Romanos. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres y a toda la creación de Dios. La muerte no es cosa solo de los seres humanos o de los seres vivos. La muerte afecta también a la materia en cualquier forma de expresión. Y por un hombre entró la muerte. Y el plan de Dios es que por un hombre entrase la resurrección y la vida. Y por un hombre se desestructuró la creación cuando atendió a lo que el que se reconoce como príncipe de este mundo le aconsejó, que no iba a ocurrir nada por coger del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no iba a morir el hombre como varón y como mujer, que no iban a morir. Al contrario, se les dijo: sabe Dios que el día que vosotros toméis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y conoceréis, tendréis experiencia el bien y el mal. Y efectivamente, la primera pareja tomó de ese fruto y se amplió el campo de su conciencia. Después de tomar el fruto sabían más que antes. Y empezaron a experimentar lo que nunca habían experimentado. Y lo primero que experimentaron fue miedo. Miedo. El resultado de la caída fue el primer miedo que los seres humanos vivieron en lo más profundo de su ser. Y pretendían algo tan absurdo como intentar esconderse de Dios. Y de Dios no se puede esconder nadie. Porque Dios les llamó para preguntarles dónde estaban, en qué situación estaban. Dios ya lo sabía, pero quería oír la respuesta. Y nadie nos podemos esconder de Dios, porque Dios nos conoce, conoce nuestros nombres, sabe nuestras circunstancias, y si intentamos escondernos de Dios, nos llamará. Y nos preguntará, como se le preguntó a aquellos primeros seres humanos: ¿dónde estás tú. Había que reconciliar el mundo con Dios y había que hacerlo derrotando al diablo y a la muerte, que era la consecuencia de la caída. Y tenía que hacerlo un hombre. Y para hacerlo tenía que quedar desamparado de Dios, que es tanto como decir desamparado de sí mismo, porque él también era Dios. Y lo haría, como decíamos al principio, muriendo en una cruz. Por una causa que no era su causa, sino la nuestra y la de toda la creación. Por eso hablamos de un Cristo cósmico. El Cristo que nos redimió y que nos reconcilió con Dios, no nos reconcilió solo a nosotros, sino a toda la creación desestructurada por el primer hombre. De tal manera que esa es la posibilidad, no solo de que nosotros podamos ser participantes de un hombre nuevo en Cristo, sino de que un día haya unos cielos nuevos y una tierra nueva. Alguien dirá, bueno, es verdad que dice la Biblia que por su muerte en la cruz Dios reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya, bueno, reconciliar lo que hay en la tierra lo entiendo, pero lo que hay en el cielo, porque la Biblia también nos dice que hay cosas en esta dimensión celeste que no van a ser reconciliadas. Realidades de seres que no tienen reconciliación, que son quien se levantó como alternativa a Dios y quienes siguieron a ese líder, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué hay en los cielos que reconcilia la muerte de Cristo en la cruz? Va más allá de lo que nosotros podemos quizá entender. Pero lo hay. Por lo tanto, cuando oímos en algunas ocasiones la posibilidad de que pueda haber no sé qué cosas, no seamos demasiado radicales, porque la palabra de Dios está clara. Se dice que Él, Jesús, muerto y resucitado, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó para no volver a morir jamás. Porque antes de él resucitaron otras personas, pero volvieron a morir. Es el que tiene la preeminencia, el primero en todo. Es en el que habitaba físicamente, corporalmente, somáticamente, toda la plenitud de Dios, como hombre. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí estamos incluidos todos. Todos y cada uno de los que estamos aquí, todos y cada uno de los seres humanos, y todas las realidades del mundo, del cosmos, que podamos imaginar. Todas las cosas, así las que están en la tierra, estas las entendemos quizá mejor, como las que están en los cielos. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, y lo veíamos, un día de estos dice que toda la creación ha sido sujeta a vanidad, a frustración, afectada por el pecado, desestructurada, y gime con el mismo gemido que gemimos nosotros, y desea ser liberada, y pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que son aquellas personas que aceptan en su vida que tienen necesidad de Cristo y de los beneficios de su muerte y de su resurrección. Reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a restringir esta reconciliación por un momento, haciendo un poco de abstracción, a los seres humanos. Y vamos a leer cómo se hizo esto, cómo se hizo esta reconciliación, y a entender también que se nos ofrece una oportunidad de participar en esa reconciliación. Porque Cristo no tenía pecado, pero murió como el más grande pecador de todos los tiempos. No por sus pecados, que no los tenía, por los nuestros. No por sus errores, que no los tenía, por los nuestros. Porque no solamente se los cargó a la espalda y llevó ese peso, sino se identificó hasta tal manera con los seres humanos que asumió nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados, y como vamos a leer ahora, se hizo pecado por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y ya estaba claro que la paga del pecado era la muerte. Y cuando se presentó delante de Dios solo en la cruz del Calvario, pagó lo que todos y cada uno de nosotros debíamos a Dios. Pagó la deuda que teníamos con Dios. De tal manera que la muerte ya no nos puede vencer. Nos puede vencer a nivel biológico en esta vida, pero no nos puede vencer de manera trascendente, metafísicamente hablando. Y además algunas personas que en su momento ni siquiera pasarán por la muerte. Pero vamos a ver cómo se hizo esto. Y pensemos en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra situación particular, cuando yo vaya leyendo lo que la revelación dice de cómo nos reconcilió Cristo por su muerte y resurrección con Dios. Escribe Pablo a la iglesia de los Corintios lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, juzgando o llegando a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pensamos que la muerte de Cristo es solamente algo de Él. Si fuese solamente algo de Él, los seres humanos seríamos los más desgraciados de todos los hombres, porque hablaríamos de una salvación que tenemos que no la tendríamos. Igual que el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, creado a imagen y semejanza de uno que hay varios, y se puede definir a Dios en ese sentido como una persona colectiva formada por varios individuos, el hombre también, cuando eran dos individuos, tenía un solo nombre. Por lo tanto, cuando se plantea ¿en qué era imagen y semejanza de Dios? En esto, esencialmente. En que Dios como persona es uno en el que hay varios, y el hombre como persona, Adán, también era uno en el que había varios. Y si el hombre no hubiese caído, todos los hombres y mujeres, todos los varones y mujeres, tendríamos que decir más consecuentemente, de la historia de la humanidad, con un solo nombre nos bastaba, Adán. Pero a partir de la caída, un hombre para cada uno. Dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Relacionamos de alguna manera la muerte de Cristo con nuestra muerte allí en la cruz? ¿Saben lo que podríamos ver si ahora hiciésemos un esfuerzo, colocarnos en aquel momento histórico, cuando Jesús está muriendo, cuando está pidiendo perdón para los que le matan, porque no saben lo que hacen? Pero lo que hacen, aunque parezca una redundancia, sí que lo saben. Saben que están matando a un inocente. Lo saben los que le acusaron. Lo sabe el pueblo, que se deja manipular, y lo sabe quien firma su pena de muerte, porque ha demostrado una y otra vez que todas las acusaciones que traen contra él son falsas y que no hay delito en este hombre. Así que sí sabía que estaban matando a un inocente. Cuando Jesús dice no saben lo que hacen, tiene otra dimensión más profunda. Que están matando al autor de la vida. Y que por consiguiente, en ese sentido, se están matando a sí mismos. Pero la misericordia de Dios está por encima de esas realidades. Dice la palabra de Dios que siendo aún pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Es difícil que alguien dé la vida por un enemigo. Es difícil que se dé por un amigo, pero es posible. Ya Jesús lo planteó y en la historia ha ocurrido. Quizá alguno osare dar la vida por el bueno, pero por el enemigo, eso solo lo hizo uno, que fue él. Dice, y por todos murió, para que los que viven, ahora, los que tenemos vida, ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió la muerte de todos, es lo que se nos dice aquí, y resucitó la resurrección de todos. Por eso, aún aquellos que no sean cristianos y rechacen el Evangelio, un día resucitarán, aunque no lo deseasen. No se van a poder escapar de la resurrección. La diferencia es que hay una resurrección de paz, de bendición trascendente, de realización plena en Dios, y hay una resurrección de condenación. Y eso es el futuro. Pero porque murió la muerte de todos, y resucitó la muerte de todos, y por ese acto, digamos, salvífico, salvador de Cristo, sacó a luz la vida y la inmortalidad, todo el mundo tendrá que resucitar. Así que si no nos sentimos comprometidos en su muerte, sepamos que un día resucitaremos porque Él resucitó. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra situación? Depende de cómo nosotros nos identificamos con Cristo aquí y ahora. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, como estamos como seres humanos. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, porque no le podemos conocer de otra manera, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, si acepta que tiene una deuda con Dios y que Cristo la pagó y que le regala ese pagaré, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, la diaconía, el servicio a los demás y anunciarles esta reconciliación. Que Dios estaba en Cristo y en su muerte reconciliando al mundo consigo. Cristo en la cruz preguntó, y es la pregunta más importante que jamás se haya hecho en toda la historia de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta fue el silencio. Pero Dios respondió esa pregunta. Le levantó al tercer día de entre los muertos. Y le hizo Señor y Cristo al hombre Jesús de Nazaret, que había muerto por nuestros delitos y pecados y había resucitado para nuestra justificación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todos nuestros errores no importan. Tengamos los que tengamos hasta ahora, porque han sido subsanados, deshechos, destruidos, clavados en una cruz hace 2000 años. Y la cuenta pendiente no existe. Si aceptamos que Dios nos ofrece una salvación de esa manera, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase o nos estuviese exhortando por medio de Cristo. Reconciliaos con Dios. Es un llamamiento de Dios, no mío, de Dios. Yo me reconcilié con Dios hace mucho tiempo, gracias a Dios y muchos de los que están aquí. Pero si alguien no tiene esa experiencia, tiene la oportunidad. Porque Dios sigue hablando, es el mismo Dios, no ha cambiado sus motivaciones. Quiere que todos los hombres, seres humanos, se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo hoy que nos reconciliemos con Él. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Asumió nuestros pecados, murió por ellos, pagó por ellos, y en esa muerte de Cristo hemos muerto todos, y en esa resurrección de Cristo también hemos resucitado todos. Ya, en el tiempo se verificará en su día. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano, en vacío, la gracia de Dios, a que no sigáis pasando de Dios. Ayer veíamos que por pasar de Dios llegamos a lo que llegamos. no sé, de todos los que estamos aquí, si pasamos de Dios o no pasamos de Dios, o cuánto tiempo llevamos pasando de Dios, y cuánto tiempo llevamos pasando de Cristo, como que esto no tiene que ver con nosotros. No nos engañemos, querramos o no, tiene que ver con nosotros y con toda la creación. Resulta que la creación sí lo sabe y tiene conciencia, y parece que nosotros no, porque la creación tiene gemidos y clama el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación sabe que un día será libre. Cuando llegue el día de la resurrección, será libre de la esclavitud de corrupción. Que la que tiene la creación es la misma que tenemos nosotros. Dice así que, pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, le había sido encomendado que predicase a los gentiles, a todos los pueblos de la tierra que no eran judíos. Pero él iba a las sinagogas primero, porque tenía una agonía interior por los que eran de su propia sangre, de su propia familia, y predicaba a los judíos y rechazaban el evangelio. Y en una ocasión, en varias sin duda, pero en una que se nos explicita muy bien, dice: puesto que no os consideráis dignos de recibir la gracia de Dios, me voy a los gentiles. Esto nos puede pasar a nosotros. Si seguimos pasando de Dios y no nos consideramos dignos de que Dios nos haya salvado en Cristo y que nos ofrezca esa salvación, pues es probable que este mensaje Dios se lo lleve a otras personas que sí lo aprecien y se consideren dignos de aceptar esa oferta. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. ¿A qué se refiere esto? No a nosotros, a Dios, que oye aquel que muere por nosotros en la cruz del Calvario. Si leen en el contexto de sus Biblias y miran las referencias, encontrarán las cosas claras. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. La petición de Cristo a favor de los hombres para salvarlas fue escuchada por Dios, y también fue escuchado por Dios aquel porqué que tuvo su respuesta. Y dice aquí el apóstol, y termino: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Estimados amigos y hermanos, hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Pero hoy, aquí, ahora, en presente, es un tiempo aceptable para Dios, de nuestro arrepentimiento, de que le pidamos perdón, de que le agradezcamos que un día se decidiese enviar al Hijo de Dios para encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret, y de que un día se abandonase a esa persona cargada con las cargas y pecados y transgresiones de todos nosotros, en un silencio y en una oscuridad, en una cruz, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en un espectáculo impresionante y único en la historia. Ahora es el tiempo aceptable para aceptar la reconciliación con Dios. Ahora es el día todavía de la salvación. Y mientras que ese día dura, nosotros podemos reconciliarnos con Dios. La exhortación de Pablo es clara: os rogamos, no hay imposiciones. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A la conciencia de cada uno hay que remitir lo que la palabra de Dios dice. A la conciencia de cada uno. Dios conoce el corazón de cada uno. Nada más que Él. Las circunstancias de cada uno, nada más que Dios las conoce. La búsqueda de la realización en Él, solo Dios la conoce. Los movimientos dentro de nuestro corazón, solo Dios los conoce. También las contradicciones. Los debates en la esfera de nuestra intimidad. Todas las contradicciones se resuelven en Cristo. Porque la gran contradicción es, a la luz de lo que dice la Biblia y de la realidad de la vida, es que la vida tiene un tiempo de nacer y tiene un tiempo de morir. Y esa contradicción máxima la resolvió Jesús de Nazaret. Murió por nuestros delitos y pecados, pero resucitó y fue visto por los hombres y tocado y verificado, y hasta el día de hoy hay una oportunidad de reconciliación con Dios en la muerte y en la resurrección de Cristo. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues que Dios les bendiga conforme a las necesidades de cada corazón.